Bienvenidos al servicio esta noche. Abran sus Biblias en Job 33, del versículo 14 al 17. Vamos a leer al 18. Job 33, del 14 al 18. Job 33, 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela el oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón, del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche. Lloramos, Dios, que tu presencia esté en medio de nosotros. Y oramos, Dios, que nos hables a través de tu palabra. Nos encomendamos en tus manos. Y oramos, Señor, que nos ministres a nuestras necesidades. Solo tú sabes cuáles son. Las encomendamos a ti. Oramos, Señor Jesús, que unjas tu palabra, que estemos contentos que hayamos venido a la casa de Dios. Te agradecemos por esta ocasión y oramos, Dios, que no sea perdida, o que estas palabras no caigan al piso, sino que el Señor las revele. Encomendamos a ti, en tus manos, esto, para la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Alabado sea Dios. Tomen asiento. Tomen asiento. Un par de cosas que tengo que mencionarles en esta noche me gustaría compartir una idea que tuve acerca de escuchando a Dios, oyendo a Dios, tomado del versículo 14. Dice: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Del versículo 14 que leímos. En nuestro acercamiento como cristianos tenemos que ser balanceados. En nuestra vida cristiana tenemos que ser balanceados siempre. Podemos ir a extremos muchas veces, donde creemos que tenemos que oír la voz de Dios todo el tiempo, a cada rato, cada momento. O quizá tener cierta experiencia sobrenatural todo el tiempo. Pensar de esa forma. Y algunas veces la gente cree que la vida cristiana es así siempre. Pero en verdad mi experiencia no es de esa forma. Y estoy seguro que su experiencia tampoco no es así. Este caminar es un caminar de fe, la vida cristiana. Entonces lo primero del tema que quiero hablar es escuchando a Dios. Y el primer punto que quiero hacer es esto. ¿Cuándo en verdad necesitamos oír de Él? Oír su voz. Y seguro tenemos comunión con el Señor en nuestro caminar diario. Pero estoy hablando de en verdad oír a Dios hablando, oír su voz hablando. Dios dijo, Él habla de una forma o habla de otra manera, pero el hombre no lo percibe, no lo entiende, no lo capta. Y quiero hablar cuando necesitamos oír de Él y cuando habla, porque no lo oímos. Porque hay muchas veces cuando Dios nos habla y no lo oímos, no lo entendemos. Y un día, cuando todo esto viene a su final y oremos, y cuando esto se concluya, y no vamos a tener excusa de decir, Dios, tú no me hablaste o no me dijiste, haz esto o aquello, porque seguro Dios nos habló. El problema es, no es con Dios que no nos habla, sino que nosotros no oímos, no entendemos. La voz de Dios. El Salmo nos dice que la voz de Dios habla día y noche. Y este hablar y esta voz de Dios está bajo toda lengua en toda la tierra. Sabemos que hay una forma de comunicación por Dios cuando miramos a las estrellas. Dios habla ahí. Hay una forma de comunicación de Dios cuando vemos la grandeza de Dios, su maravilla, su poder creador en la naturaleza, la magnificencia del universo y lo grande. Y de esa forma las constelaciones, los planetas que él creó. Y hay una voz que habla de ahí acerca de la grandeza de Dios cuando miramos a lo que él hizo. Por eso el hombre es Dios. La voz de Dios siempre está hablando. Aún los ateos dicen que todo ocurrió por casualidad y todo eso. Pero en verdad cada noche Dios habla al mundo, pero el mundo no lo oye, no lo aprecia, no entiende. Y esperemos que nosotros estemos oyéndolo a él. Entonces, hay un par de cosas ahí que quiero hablar. Uno es, ¿cuándo en verdad necesitamos oír de Dios? ¿En qué momento? En nuestras vidas, en una forma sobrenatural, en una forma que es inequívoca, clara, con una dirección correcta, que sepamos verdaderamente que es Dios hablándonos y dirigiéndonos. Entonces, ¿cuándo necesitamos oír de Él? Y el otro punto es, cuando Él habla y en verdad lo oímos o entendemos, y si no entendemos, ¿por qué no lo entendemos? Porque estas cosas son real en nuestras vidas. Hay algo que no podemos alejarnos, y esto es que el justo vivirá por la fe. Y la fe no es en verdad cosas que vemos en el mundo natural, no es algo. La fe es decir, estoy caminando creyendo, hago esto creyendo, y hay ciertas cosas que la vida del cristiano hemos sido dado promesas divinas en la Biblia, que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, tiene que haber una medida de fe en la cual esperamos en que Dios dirija nuestros pasos. Creemos que Él va a guiarnos, aunque no tenemos los detalles del asunto. Pero aún así esperamos que Dios lo haga, porque Él prometió en su palabra que Él así lo haría. El justo vivirá por la fe, dice la palabra. La fe es la cosa que agrada a Dios. Y somos tontos cuando siempre preguntamos al Padre la misma pregunta y Él nos responde lo mismo. Después de tanto tiempo, el Padre se pone impaciente y dice: Hijo, no confías. Yo te dije ya qué hacer y tú preguntas. Y confirmar y preguntar y otra vez y otra vez. Yo puedo decir una cosa acerca de Dios. Él solo necesita hablar una vez respecto a temas. Nunca jamás deberíamos hacer que Dios nos hable de lo mismo en el mismo tema. Cuando nuestro Padre nos da una instrucción, eso es el final del asunto. Una vez solamente. No discutas con Él, no regreses y digas: Señor, tú crees como pequeños niños quieren discutir y dudar. Pero nuestro Padre Celestial no hace errores en lo que Él dice, y Él no tiene que retractarse en lo que Él dijo. Él se para en su palabra, cumple. Y lo que espera del Hijo, que tiene fe para creer y confianza para confiar lo que el Padre habla y nos dice, eso vamos a oírlos, vamos a escucharlo y vamos a hacerlo, y obedecer lo que Él dijo, y decir: Señor, yo no necesito que me hables respecto al mismo tema otra vez, porque ya lo hiciste claro a mí, y ahora por fe voy a avanzar y caminar de acuerdo a tu voluntad. Eso debe ser nuestra actitud siempre. Algunas veces hay cosas que no tenemos que orar al respecto, solo hacerlas. Hay algunas cosas que son tan claras como requerimientos del Señor en nuestras vidas, que no necesitamos orar al respecto. No necesitamos orar respecto, por ejemplo, a muchas cosas, como nuestra devoción, nuestro caminar con Dios. Tenemos instrucciones claras de Dios en este libro, en la Biblia, para seguirlas, y estamos seguros que cuando nuestros corazones determinamos que vamos a usar la Biblia como una guía, buscar en este libro todos los días para encontrar lo que la voluntad de Dios dice hacer con nuestro caminar, nuestra conducta o lo que Él quiere de nosotros. Cuando hacemos eso, tengo confianza que Dios nos va a dirigir y Dios nos va a guiar a través de su palabra. Y yo creo eso. Entonces, algunas veces la gente está orando de cosas que ya tienen, que está claro en la Biblia, que Dios ya lo dijo. Tú no necesitas orar respecto a la palabra de Dios, solo tienes que creerla. Nunca tenemos que orar respecto a si esa palabra de Dios es verdad o no. Solo tenemos que creerla. Y tenemos que decir, eso es la dirección de Dios para mi vida. Y cualquier soberana voluntad que Él quiera hacer fuera de lo que está escrito en esta palabra, porque Él lo hace a veces, en la práctica Él lo hace, pero tenemos que creer que cuando Dios dirige nuestras vidas en el correcto camino, en la correcta vía para su gloria, aunque nosotros quizá no tengamos escrito específicamente aquí en la Biblia, entonces tenemos que caminar por fe. Entonces, cuando tenemos direcciones directas, tenemos que caminar por eso. Pero algunas veces la vida se complica más que eso, que caminar bajo las instrucciones de Dios. Porque en la vida se levantan conflictos, ocurren elecciones que tenemos que tomar, decisiones, y no tenemos una clara mente o una palabra del Señor respecto a eso. Y en la vida tiene opciones. La vida tiene decisiones que tenemos que tomar. Y hay diferentes direcciones en la cual podemos tomar. Una de las cosas, yo siempre digo, yo siempre pensaba que en cierto estado en mi vida yo me iba a retirar de trabajar y me iba a dedicar tiempo completo a las cosas de Dios y a la oración y todo eso. Pero yo no tenía idea cuándo iba a ocurrir eso. Había muchas veces en mi deseo de hacer las cosas, quería hacerlas, pero siempre en mi espíritu algo decía no. Que no tenemos que hacer nada sino solo confiar en Dios. Porque Dios es capaz de organizar las cosas de la vida para hacer que ocurra su propósito y su voluntad en nuestras vidas. Y las circunstancias están en las manos de Dios. Y yo sabía que algún día yo no iba a hacer nada. Y yo le dije al Señor, no voy a tomar ninguna decisión. He visto mucha gente, jóvenes hermanos, que sienten que tienen un llamado al ministerio. Quizá tengan una iglesia pequeña, 20 personas quizá. Tienen un trabajo, una familia, están ahí trabajando y proveen para su familia. Y sienten que Dios le está llamando 100% al ministerio. Y yo digo, 99% de los casos están equivocados. Quédanse en su trabajo hasta que Dios organice y determine, cambie las circunstancias cuando seas capaz de manejarlas. Y luego cuando hacen eso, no pueden sobrevivir, no pueden vivir financieramente y se dan cuenta que toda la cosa está en caos y tienen que regresar a su trabajo otra vez. Y entonces, siempre nosotros entramos en problemas cuando nos apresuramos. Cuando somos impacientes o estamos apurados, hacemos las cosas incorrectas siempre. Es por eso que la Biblia dice, tenemos que esperar en el Señor. En otras palabras, Dios es capaz. Dios es capaz de hacer que las circunstancias y todas las cosas funcionen bien para aquellos que aman a Dios. Que alguna vez nosotros no tenemos que hacer nada al respecto. No estoy haciendo esto que levantarnos en la mañana y decir Dios es tu voluntad que vaya a trabajar hoy. Eso, no estoy hablando de eso. ¿Acaso tú sabes que tienes que hacer eso? ¿Acaso estás loco? ¿No dice la Biblia que el que no quiere trabajar es peor que un mundano? También nos dice la Biblia que por los jefes por lo cual trabajamos tenemos que servirlos como si sirviéramos al Señor. Entonces no tenemos que hacer eso y pedir al Señor si es la voluntad esto o aquello. Sabemos que tenemos que hacerlo. O mostrar una mala actitud. O decir, Dios es tu voluntad. O Señor, trae el trabajo y decir, oh, quizá me siento un poco enfermo hoy o algo así. Y buscamos excusas para no trabajar. Los jefes están buscando personas que cumplan con su trabajo. Hay ciertas cosas que no tenemos que orar al respecto. O buscar la voluntad de Dios. Respecto a eso, la Biblia dice que tenemos que trabajar. Y si no trabajas, no tienes que orar al respecto. Oh Señor, tengo que ir a la iglesia. Cuando oigo que la gente dice eso me molesta. Porque tú nunca tienes que orar y decirle, Señor, Tú quieres que vaya a la iglesia hoy. Él siempre quiere que vayas a la iglesia, a menos que sea una necesidad urgente y no puedas hacerlo, pues algún problema o algo, una enfermedad o lo que sea, o cosas circunstanciales. Pero recuerda, Dios está en control de todo eso y seguro que hay tiempos que no podemos hacerlo. Pero en general dice, nunca tenemos que orar de eso si es la voluntad de Dios que tengamos que congregarnos, porque la Biblia dice que nos congreguemos siempre. Entonces, cosas como esas, simples, simples. Pero la vida es más complicada que eso, como dije. En la vida surgen opciones y decisiones que tenemos que tomar y direcciones diferentes. Y lo único que tenemos que hacer es avanzar en fe, tomar las decisiones la mejor que podamos, que pensamos que podamos hacerlas, y luego avanzar en eso, en fe, creyendo que estamos en la voluntad de Dios. Pero si no estamos en la voluntad de Dios, si eres hijo de Dios, Dios va a intervenir en esa decisión. Dios va a intervenir. En un sueño, una visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, Job nos da un ejemplo como Dios interviene cuando estamos en la cama durmiendo, adormecidos, no completamente dormidos y despiertos. Él abre el oído del hombre y nos da su instrucción, su mandato. Y nos da la dirección que debemos tomar. Y yo sé que en mi propia vida, cosas sobrenaturales, Él lo hizo muchas veces en mi vida. Cuando estaba orientado en una dirección incorrecta, no queriendo ir en esa incorrecta dirección, pero cuando estaba decidido ir en tal dirección, el Señor fue capaz de intervenir y darme su instrucción y su consejo claramente en lo que debería hacer. ¿Y por qué hace eso Él? Para que aparte al hombre del sepulcro. Y una de las cosas más terribles cuando oímos de Dios y obedecer a Dios es tu propósito versus el propósito de Dios. Yo no sé por qué es así, pero yo tengo los mismos problemas, las mismas cosas como tú también. Algunas veces yo estoy tan obsesionado con lo que quiero hacer que uso cualquier excusa, intelectuales o asuntos, para tratar de decir y justificar como que eso es la voluntad de Dios. En vez de decir, Señor, no importa lo que yo quiera o decida, lo que tú quieres es siempre es lo mejor. Ven, yo no puedo ver más allá de mi nariz. Yo no puedo ver lo que el futuro me espera. Yo no sé lo que mañana va a pasar. Entonces, mi decisión hoy día puede parecer perfectamente correcto y satisfactoria, y mañana esté totalmente arrepentido y miserable que tomé esa decisión. Entonces necesito, en casos como eso, Dios tiene que intervenir. ¿Para hacer qué? Para apartar nuestra alma del Seol y guardar nuestra vida, que no muramos a espada, dice la Biblia en el 18. Dios interviene en esos casos siempre. Cuando hay una clara decisión en la que tenemos que ir, eso es distinto. Cuando tenemos la palabra de Dios que nos dice y vamos en contra de eso, vamos a estar en problemas también. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Dios sabe cómo instruirnos, dirigirnos y guardarnos de las incorrectas decisiones. Y sabe cómo dirigirnos en estos casos cuando es necesario, como dice aquí en el libro de Job. Ahora, no esperamos que todas las noches vamos a tener sueños con Dios. No esperamos eso tampoco. Yo puedo contar con mis dedos las veces que Dios creo que vinieron de Dios. Algunos han sido visiones nocturnas. Algunos han sido sueños. Tres o cuatro visiones nocturnas, por ejemplo. Y yo he visto algo cuando he estado despierto y eso ha sido cuando vi la entrada en el reino. Ha habido otros sueños en mi vida donde Dios en verdad me dirigió, pero yo puedo contarlos con mis dedos. No han sido muchos. Dios, los sueños son secundarios, la palabra de Dios es lo primero. Y algunas veces Dios puede usar un sueño, una visión o lo que sea para dirigirnos cuando necesitamos una clara dirección o instrucción del Señor. Él puede intervenir sobrenaturalmente y quizás no sea un sueño, quizás sea un servicio, un culto, Y quizá en una reunión donde el Espíritu Santo está lidiando contigo y Dios habla directamente a tu corazón y a tu necesidad y tienes una respuesta de Dios. Pero el que dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque muchas veces Dios habla, pero la gente no oye y no perciben como que es de Dios, no lo ven como es de Dios, creen que es coincidencia o el hombre hablando o algo así. Cuando puede ser específicamente Dios hablando al problema en tu vida o al asunto en tu vida. Y cuando oyes eso, tienes que obedecerlo. Tienes que percibir y actuar basado en eso. En esos casos. Entonces, es raro que Dios nos da una intervención sobrenatural, pero no es improbable. Y pasa muy a menudo, pero Dios interviene respecto a las decisiones que tomamos en nuestra vida. O alguien dijo, por ejemplo, yo escucho la voz de Dios todos los días, Dios me habla todos los días, pero lo que he encontrado es que Dios lidia con nosotros de una forma que es tan familiar en nuestras vidas, común, que tenemos que tener mucho cuidado que no se nos pasa por alto cuando Él nos habla. Y cuando estamos sentados, por ejemplo, leyendo la Biblia, quizá estamos en oración y Dios está lidiando con nosotros y mostrándonos cosas en la palabra, nos está alimentando y sabemos que viene eso del Espíritu de Dios y Dios en verdad está teniendo comunión con nosotros. Dios nos está hablando. No es una voz que es un estruendo del cielo, pero es una literal comunicación de Dios a través de su palabra. Y para mí es en la mayoría, en la forma como Dios nos habla, y Dios nos dirige por medio de su palabra y su Biblia. Nos da instrucciones claras qué hacer, a dónde ir o cómo vivir. Y cuando habla Él, ¿por qué no lo oímos? Antes de entrar en eso, yo quiero decir esto. La voz de Dios puede ser como un estruendo. Yo puedo darles muchas escrituras, pero ustedes conocen su Biblia. La Biblia dice, la voz del Señor es como un trueno, como un estruendo muy fuerte, poderosa. Y Él puede hacerse conocer en una forma, voz poderosa, una forma poderosa. Lo hizo en el monte Sinaí. Él lo hizo también en muchas veces en la Biblia. La voz que vino del cielo. Cuando el Señor dijo, este es mi hijo amado, óiganlo a Él. Algunos dicen que fue como un estruendo del cielo, una fuerte voz. Pero generalmente cuando Dios habla, no es tan fuerte. No es como un estruendo. Y ahí tenemos que ser capaces de percibir la voz de Dios. Porque Dios muchas veces, Dios está hablándonos y no puede ser muy fuerte porque el hombre no lo está oyendo. No percibimos la voz de Dios. Entonces, Dios siempre nos está hablando. Yo creo que Él se comunica todo el tiempo con nosotros. Pero no esperamos que va a ser como una zarza ardiente todos los días. Pero no esperamos que va a ser como los estruendos del Sinaí. No esperamos que Él nos va a hablar con una voz en el monte de la transfiguración. No esperamos que va a ser así. Pero Dios siempre habla. Pero aún así, Él siempre está hablándonos. El asunto es que la gente no lo escucha. Él dice aquí, Dios habla de una manera y de otra forma, aún muchas veces. Y luego tenemos que preguntarnos, ¿por qué el hombre no oye la instrucción de Dios, su voz? Yo he enumerado algunas cosas. Y lo siento, estoy saltando de lugar a lugar, estoy tratando de cubrir muchos temas. Y seguro ustedes están familiarizados con esto en su vida. Y yo estoy hablando esto de mi propia experiencia, y seguro ustedes también. Y cómo agradezco a Dios por su dirección e intervención en mi vida. Cómo agradezco a Dios algunas veces. Las cosas personales en mi vida, yo no quiero entrar mucho en eso. Pero yo tuve muchas preguntas, problemas respecto a mi propia vida, respecto a las condiciones, por qué las cosas pasaron mal en mi vida? ¿Por qué las cosas fueron mal en mi vida? ¿Por qué parece como que estoy fuera de orden y todo es caótico en mi vida? ¿Por qué la gente dice que no debería predicar su palabra? Y yo sabía lo que yo estaba hablando así. ¿Por qué las cosas están ocurriendo en mi vida de esta forma? ¿Por qué las cosas en mi matrimonio pasaron? ¿Por qué estuvo mal? ¿Qué fue todo eso al respecto? Y estaba fuera de mi control. No es que yo estaba orando y buscando al Señor como ustedes no creerían. Y aún Dios conoce la integridad de mi corazón. Cuando tomé la decisión, cuando era joven y de casarme, yo elegí a alguien que de ese punto en adelante estaba sirviendo al Señor y amaba al Señor y había tenido una experiencia real con Dios. Entonces, en la integridad de mi corazón, yo quería tomar la correcta decisión, y basado en eso, yo sentí que estaba tomando la correcta decisión. Y ahora, yo creo que fue su voluntad. Ahora, Dios tenía un camino para mí en la cual Él tenía que presionarme. Él tenía un camino, una forma de mí de ponerme bajo presión, de destruirme, de romperme, de que mi orgullo, de mi ego quizá no me destruyan. Él tenía una forma de traerme en humildad. Él traía una forma de romper mis huesos, de dejarme cojeando, de ponerme tan bajo y yo creía que no iba a ver otro día, me iba a morir. Él tuvo una forma de que estaba tan confundido y tan deprimido que pensé que nunca jamás iba a predicar su palabra. Y luego la gente decía, él no debería estar predicando la palabra. Y ellos decían, y nadie en verdad se preguntaba cómo en el mundo él predica la palabra, cómo lo hace, cómo podría hacerlo a menos que no sea Dios. Ven, eso es el otro lado de la moneda. Y yo sé que Dios ordenó eso. Y yo sé que la gente puede decir, oh, no es correcto, y me pueden descalificar y todo eso. Eso está bien. Yo ya no me importa eso, la verdad. Honestamente digo eso. No importa lo que la gente piense o diga. Pero tuvo que ser. Yo no sé, quizá 13 años. Quizá aún más, 14 quizá. Cuando yo estaba luchando con esto en mi mente y no tenía respuestas de Dios. Y recuerdo una noche, tuve una visitación del Señor. Estaba orando en mi cuarto secreto. La presencia de Dios descendió. Y fue como que entré en una visión, en un sueño. No con mis ojos físicos, sino en el espíritu. Yo lo vi. Y fue como que Dios descendió y me dio una respuesta. Y saben lo que me dijo Él. Él dijo, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante de Dios. Y Satanás vino con ellos y dijo, si tú haces que su mujer lo deje, él te va a maldecir en tu cara y nunca va a predicar tu evangelio. Y eso fue tan real para mí, tan real. Y Dios me mostró que él estaba dando a Satanás un pase, estaba dándole a Satanás un permiso para hacer cosas que eran terribles en mi vida, que estaba a punto de destruirme, y cosas que no puedo hablar ahora, cosas que son tan malas que no son buenas hablarlas. Lo único que sé es que me destruyó en pedazos y me partió. Pero Dios le dio a Satanás un pase y permiso para hacer todo eso en mi vida. Ahora, eso clarificó todo el problema para mí. Y yo sabía ahora que Dios había ordenado eso para mí. No que era perfecto, pero Dios había ordenado eso, así como lo hizo con Job. Y mi corazón fue confortado. Él se comunicó conmigo. Y yo no sabía la respuesta de eso y no había oído de Dios. Estaba esperando oírlo de Dios y Él lo hizo esa noche. Y Dios puede intervenir sobrenaturalmente. La única vez en toda mi vida, desde que yo fui cristiano y decidí que iba a dejar de predicar, fue después que tuvimos 3 divisiones en la iglesia y yo cancelé las reuniones, no teníamos más cultos y por algunas semanas no tuvimos cultos. Y yo fui delante de Dios una noche cuando tomé esa decisión, que la gente estaba correcta. Y esto fue antes que Dios me dio esa revelación, antes de ese tiempo. Yo fui delante de Dios Me arrodillé y lloré, lloré de tal forma. Y mi corazón estaba destrozado y partido. No puedo describir. Es algunas veces, tú quizá puedas tener una lágrima de simpatía o algo así, pero algunas veces todo tu interior está destruido y clamando. Eso era el tipo de experiencia que estaba teniendo. Y le dije, Dios, ellos están correctos, lo siento. Lo siento de que prediqué tu palabra. Quizás solo es desobediencia y dije, Señor, estoy terminado. Esta es la última vez que voy a predicar tu palabra. No lo voy a hacer más. No voy a empezar más reuniones, sino aquí he terminado. Y luego, Dios no dejó que pase una noche. Es por eso en Job dice, Él nos da instrucciones en la noche, cuando estamos dormidos, para guardarnos de una decisión terrible que va a tomar. Esa es la peor decisión que jamás pude tomar en mi vida. Fue peor que cualquier otra decisión que alguna vez había tomado. Muchas veces cuando estoy confundido y regreso y digo, Señor, yo prediqué tan duro una vez y tan fuerte, yo estaba preguntándome qué estoy haciendo, por qué predico de esta forma, cuando estaba ministrando en Estados Unidos, y el Espíritu Santo descendió un día. Y yo no siempre oímos de Dios, pero esta vez fue una visitación de Dios. Y Él me remeció, como no creerían, y me dijo, esto no es tu palabra, esto no es tu unción, esta es mi unción, y no es tu palabra, es mi palabra. Y Él me ordenó que siga predicando. Ven entonces, Dios intervino. Esto no es la vez que me estaba refiriendo, pero Dios intervino de esta forma. Yo les dije esto, les conté antes, pero necesito decirles otra vez para terminar el testimonio. Esa noche, por ejemplo, Dios intervino de esta forma. Yo sentí en una visión nocturna. Yo digo visión nocturna porque no es como un sueño ordinario. Es como que yo te estoy mirando, es como que estoy ahí. Es en algún lado, estoy ahí, en vivo, presente. Y estaba en una línea de oración en un culto al hermano Branham. Y ha habido dos o tres veces cuando el hermano Branham apareció a mí y me dio claras instrucciones. Algunas no puedo compartir con ustedes. Una no puedo contarles, pero esta sí. Él me dio instrucciones claras. Yo estaba parado en la línea de oración. Y yo les dije, yo sentí la unción del Espíritu Santo muchas veces en mi vida, pero nunca jamás sentí esa unción como la sentí esa noche. Ustedes oyeron hablar de esa presencia en los cultos de hermano Branham. Yo lo sentí esa noche y yo no puedo describirles. Está más allá de algo emocional, de un sentimiento. Había tan poder ahí, tal soberanía. Dios estaba ahí. Y fue algo así. Y cuando llegó mi turno, yo estaba parado ahí lejos. Y hermano Branham dijo, ¿quién es el siguiente? ¿Qué pasa el siguiente? Él como que miró por encima de mi cabeza, no me vio. Y luego volteó para atrás. Y luego otra vez regresó y me apuntó con su dedo. Y me apuntó directamente a mí. Y no era William Branham hablando, era Dios. Y yo les dije, y directamente me dijo, tú has nacido para predicar el Evangelio. Así que predícalo. Y fue con tal autoridad. Y fue, me dio ánimos y fue una reprensión a la vez, porque yo había renunciado a predicar su palabra. Es la única vez que había renunciado en mi vida. Y vino con tal autoridad y tal mandamiento y tal reprensión y me dijo que siga predicando. Sin importar de lo que parecía, tenía que seguir predicando y por la gracia de Dios lo hice. Y continué. Y si no fuera por el Señor, ¿dónde estaría esta noche? ¿Dónde estaría? ¿Estaría buscando una vida común, normal, como todo el mundo la tiene? Seguro que sí. Como tener una familia y todo eso. Pero no hubiera sido. ¿Qué? ¿Por qué estaría? No tuve elección. Fue el llamado de Dios. Y pobre de mí que no predique el Evangelio. Y pobre de mí si no cumple lo que Dios dijo. Y yo pregunté a muchos hermanos. No me importa que estén en desacuerdo conmigo. Pero una cosa les digo. Tú puedes estar en desacuerdo conmigo. Pero no, No eres capaz de responder de mí. La única persona que es capaz de responder por mí soy yo. Así que Dios sabe cómo hablar. Pero esos eventos no son todos los días. Eso no pasa en todas las noches. Pero pasa en el tiempo de una crisis, en tiempo de indecisión, cuando necesitas oír de Dios. Y no esperaba nada esa noche yo. Pero a Él aún no dejó pasar una noche. Nunca jamás dudé de esa vez, nunca jamás he dudado de esa vez, y ha sido confirmado en la vida de la gente, en el extranjero y en todos lados y localmente, que ha sido una bendición para la gente. Y yo creo que ha sido una bendición porque ha sido Dios, es Dios quien hace esto. Entonces, ¿por qué el hombre no oye? Muchas veces Dios habla, y quizá algunas veces la gente no conoce ni aún su voz. Ven, hay cosas que exactamente no puedo explicarlos, pero a menos que haya un receptor en el interior del creyente, que no existe en el incrédulo o la otra gente, el carnal creyente, sino el hombre espiritual tiene un receptor dentro de él. Eso fue puesto por Dios. Cuando oye la voz ahí o la palabra de Dios, algo viene a vida adentro. Hay un indicador, una luz que se prende, y tú sabes que ese es Dios. Y eso es lo que llamamos en ese área espiritual, es la intuición de ese creyente, es la habilidad de ser capaz de percibir y oír de Dios, la voz de Dios, mientras otros no lo pueden hacer. Y es por eso que muchos no lo oyen. Mis ovejas conocen mi voz, extraños no seguirán, dice la Biblia. Entonces, es la habilidad de ser capaz de percibir y oír la voz de Dios. Ahora, estas cosas son tan profundas en el psiquis del humano, del ser humano. Entonces, dentro, en la conciencia interna, cuando Dios habla, hay un conocimiento, un reconocimiento de... Pero tengo miedo muchas veces que nosotros somos tan duros y muy insensibles a Dios para oír esa voz. Somos tan duros, bruscos. Si Dios nos dejara, destruiríamos todo bajo nuestros pies. Pensamos que vamos a solucionar problemas por nosotros mismos. Pero ustedes saben, algunas veces ese impulso que creemos que podemos solucionar algo, hacer algo por nuestro propio poder o por nuestra propia carne o por lo que decimos o lo que corregimos, es increíble. Nada podemos hacer. Y mientras más viejo eres, vas a aprender más. No pelees por cosas que no puedes ganar. Hay peleas del Señor que Dios quiere que ganemos, y son distintas. Nosotros de por sí, con nuestra propia fuerza, no podemos hacer nada. Dios tiene que hacerlo. Algunas veces somos insensibles y duros aún para oír la voz de Dios. Y la siguiente cosa es... En esta vida hay una confusión. Hay una confusión. Existe en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo de Dios. Existe una confusión conflictiva entre esa parte intuitiva de nosotros, lo cual es el espíritu con la cual Dios lidia, y otras áreas en nuestra vida que tienen que estar sujetas a nuestro espíritu o al espíritu de Dios. Y otras áreas de nuestra vida que tienen que estar sujetas al espíritu de Dios en nuestras vidas o bajo el espíritu de Dios para servir a Dios es esa área del alma y de la carne. La carne y el alma y el espíritu. Hermano Branham habló de cuerpo, alma y espíritu. En dos oportunidades él habló. Yo voy a hablar de lo que creo es universal y general. Cuando él habló en una ocasión, en otra ocasión habló distinto. Cuando él habla esas tres áreas en nuestras vidas. Y esto, ahí está la confusión. Tú no eres un ser unitario. Tú eres un ser trinitario. Eres cuerpo, alma y espíritu. Tú eres una mezcla de carnalidad en la carne. Ahora, eso es fácil detectarlo. Tiene un olor desagradable. Alguna gente ni siquiera lo reconoce, pero el asunto es, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, Tenemos un indicador de carnalidad en nosotros. Hay un indicador de carnalidad. Apenas tú dices o haces algo que es carnal, esa luz, ese indicador se prende. Y te da convicción. Y tienes que ir a Dios a pedir perdón. Y que el Señor te perdone. Y no me digas que tú nunca has estado en la carne. Seguro, todos lo hacemos. Somos seres humanos. Nos cansamos y preocupamos. A veces te responden como no deberían responderte. Y necesitamos ser conscientes de eso en nuestras vidas. No hay punto. El esposo, por ejemplo, llega a casa cansado. Está cansado trabajando afuera en el mundo. Saben cómo se siente uno, llegas. Y la atmósfera en la casa está tensa porque has estado en el mundo trabajando y todo eso. Tienes que relajarte y descansar un poco. Y si la esposa viene y empieza a presionarte o a discutir y empieza a decir cosas y no se detiene y sigue, tú seguro vas a decir cosas o hacer cosas que no quieres hacerlo. Sin premeditación, sin quererlo. Pero bajo la presión del asunto del día, y todos tenemos esta carne, y todos tenemos que lidiar con eso. Pero luego hay otro área. Ahora, la carne para mí, la detesto, la odio y me repugna. La peor cosa que me repugna en esta vida es mi carne. Tú puedes enojarte, eso no me molesta mucho. Pero si yo me enojo, me destruye. Y por la gracia de Dios, eso lo mantengo, eso Dios mantiene alejado de mí. Pero tú puedes tener deseo carnal. Y yo voy a orar por ti y tener compasión porque yo tengo las mismas emociones. Pero mi carnalidad me destruye y me parte. Y tiene que ser lidiado. Y dices, oh, yo nunca he tenido deseo carnal. Entonces nunca he sido tentado. Porque todo hombre que es tentado por su carnalidad. Entonces, en consecuencia, cuando tú dices, yo no tengo deseo carnal, quiere decir que nunca has sido tentado. Seguro que sí. La verdadera prueba es si tu fe, aunque fallas en esa tentación, si tu fe puede levantarse por encima de esa situación y creer en la expiación de la cruz, está fijo para ti, no se mueve, y crees en él. Entonces, la carne es fácil detectar esa carne, pero ahora entremos al área del alma, esa área tan oscura. Ahora, en el área del alma, es más placentero las emociones, los sentimientos. Tiene buenos resultados de emoción, buenas características, se ve bien. Pensamientos y emociones maravillosos. Es el área intelectual, es el área donde tomas las decisiones, de la propia voluntad. Y el alma va a dominar nuestras vidas, si puede, va a dominar nuestras vidas, va a dominar de tal forma y constantemente vamos a vivir bajo un sentimiento o basado en una emoción o un sentimiento, una sensación, o tenemos que sentir bien para hacer algo, tomar cierta decisión. Y créanme, esas cosas puede ser la más perversa, la más sucia y la más malvada dirección en la cual puedes ir, o experiencia que puedas tener en tu vida, si confías en esas emociones, o si basas en eso. Voy a darte un ejemplo para que entienda. Por ejemplo, hay un hombre y su esposa, una pareja, no se llevan muy bien quizá en casa. Y este hombre quizás trabaje en una oficina en algún lado. Y en esta oficina hay una mujer agradable que habla con él. Y ella es muy más agradable y más buena que su mujer. Y la primera idea que viene a su mente de este hombre, dice, oh, hubiera sido bueno que me hubiera casado con una mujer así como ella. Tan agradable, tan sutil. Esto es realidad. Esto no es algo, una ficción, esto es lo que pasa a diario. Y ocurre en el área de esta alma. Y luego, cuanto más tienes contacto, hablas con esta mujer, empiezas a tener sentimientos bonitos, no malos sentimientos, sino bonitos pensamientos. De pronto, si dejas que el diablo te lleve más lejos, empiezas a pensar que estás enamorado de ella y ya no quieres más a tu mujer. Este amor es tan sentimiento tan maravilloso, no había sentido esta forma por años. Seguro tiene que ser Dios. Y empiezas a encontrar razones, tratar de justificar por qué sientes de esa forma. Y quizá tu mujer no ha cometido adulterio y no tienes forma de dejarla, y tratas de ver la forma de dejarla y encontrar una forma de estar con esta mujer. Tratas de buscar razones para justificar ese sentimiento por la palabra de Dios o de tus propias emociones y sensaciones. Y si el diablo te lleva más lejos todavía, tú tomas la decisión de dejar a tu mujer y casarte con esa mujer. Y tu vida empieza a se convierte en desastrosa. ¿Saben por qué? Yo te digo por qué. Porque esos sentimientos te van a dejar y van a pasar un día. Y luego, cuando esos sentimientos ya no están, tú empiezas a murar a esta mujer y dices: oh, en verdad, mi primera mujer no era tan mala, en verdad. Salomón pasó por esto. Él tuvo como 1000 mujeres, experiencias de este tipo en el área del alma. ¿Cómo vivió este hombre? No lo entiendo. En verdad, ¿cómo atravesó eso? 500 concubinas y 500 mujeres, pero 500. La Biblia dice que él amó muchas mujeres extrañas. Ahora, Salomón era un hombre espiritual, él era un hombre sabio, pero su vida estaba gobernada por el orgullo, por el hecho que él era rey y podía elegir todas las mujeres que quisiera. Segundo, él salió de... Estuvo con mujeres egipcias, moabitas, todo tipo de mujeres, y todas estas mujeres ponían presión sobre él para alejarse de Dios. Y yo les digo, no hay peor crisis en la vida de cada hombre que estar en una relación donde esa relación te aleja de Dios y no te acerca a Dios. Es la peor en la cual puedes estar. Así que en ese área del alma oyes voces, quizá tengas sueños, quizá tengas experiencias, euforia, oigas voces, sensaciones, y todo eso puede ser una mentira de Satanás en tu mente, en el área del alma, y pueden guiar mal. No tiene duración, escuchen, la única duración. La cosa que tiene duración es amor incondicional, es el amor de Dios. Eso permanece para siempre, permanece todos los problemas, los líos, permanece aún el carácter, lo malo y todas las cosas. El amor de Dios soporta todas las cosas, pero ese área del alma, ese área emocional, es tan superficial y no dura sino poco tiempo, porque dicen, yo les dije antes, los doctores dicen, la cosa más cerca a la locura es ese sentimiento en el alma, porque te da sentimientos de euforia y de felicidad, y esos pensamientos pueden ser totalmente engañosos, pero Dios puso ahí para una correcta razón. Si es gobernado por el Espíritu y esas emociones están bajo el control de Dios y el Espíritu Santo, ¿por qué querías salir con una mujer y no enamorarte de ella? ¿No querías, seguro que te gustaría tener esos sentimientos tan bonitos? Seguro que sí. Pero tú no puedes confiar 100% en eso como algo duradero para una relación de por vida. Ella quizá empieza a engordar y ponerse fea y todo eso. Y luego las otras se ven mejor y mejor que ella y todo eso. Tiene que basar en algo correcto. Tiene que basarse en el amor de Dios. Y luego dices, ¿por qué querría salir con alguien? Esta hermana o esta esposa, que es la madre de mis hijos, ella ha sido fiel conmigo todos estos años, ¿por qué jamás quería herirla? ¿Por qué querría destruir su vida yéndome con otra mujer? ¿Por qué podría dejarla y darle ahí el potencial para que cometa adulterio quizá? Todos esos son asuntos que pasan, pero todo eso ocurre en esa área del alma y puede ser tan engañoso, tan perverso, que tú puedes convencerte de una mentira y creer que es la verdad. Todo en esa área del alma, de tus emociones. Ahora, eso no es para destruir el concepto de las relaciones entre la gente que se enamora y todo eso. No me malentiendan, estaba tomando el extremo a dónde puede guiarte si eso se convierte en tu absoluto. Tiene que ser algo más, basado en algo más. Tiene que ser en el amor de Dios basado todo esto, las decisiones. No podemos basar todo eso en esas emociones. Yo pensé que iba a terminar en 15 minutos esta noche. Pero no sé por qué estoy diciendo esas cosas, pero lo estoy diciendo. Entonces, podemos fácilmente confundir por qué no oímos de Dios. Porque estamos oyendo nuestras propias voces. O estamos oyendo otras voces. O oímos lo que queremos oír, no lo que Dios quiere decir. Por eso no lo oímos. No queremos saber nada distinto de lo que nosotros queremos oír, porque lo que queremos oír es nuestra voluntad y deseo. Y cuán tonto del hombre o una mujer es creer que podemos tomar mejores decisiones para nuestra vida que la que Dios puede tomarlas. Eso es lo más tonto. Dios toma las mejores decisiones para nuestras vidas. Y tenemos que obedecer esas decisiones que Él tomó para nosotros. Porque es lo correcto y lo duradero. No queremos confundir ese área de nuestra naturaleza en el alma. Pero hay otra área donde Dios habla al espíritu del hombre, a su intuición, ahí donde entra la fe. La fe, esa sustancia tan difícil de definir, ese instinto interno que viene de Dios, porque todo, mientras todo esto estaba ocurriendo en esta área emocional del alma, si eres hijo de Dios, en algún lado atrás de esto hay una pequeña voz, hay una intuición en el espíritu que sabe que algo está mal en algún lado. Algo está mal, percibe en lo más profundo de tu ser. Señor, ten misericordia de nosotros. Hay muchas razones por lo que la gente no puede oír o percibir cuando Dios nos habla. Y luego, la otra cosa es, quizá haya muchas distracciones en nuestras vidas. Nunca vas a oír de Dios a menos que estés atraído a Dios. Tiene que haber una atracción en nuestras vidas hacia el gran Dios. Esa atracción nos atrae y nos junta a Él, y deseamos de Él. Y cuando nos distraemos, tenemos otras cosas que nos alejan de Dios. Quizá nos alejan al mundo otros intereses. Los cristianos no fueron hechos para estar obsesionados con sus trabajos. Nunca fueron creados para ser obsesionados con este mundo. Obsesionados con sus carreras, obsesionados con su educación. Los cristianos fueron hechos para estar totalmente obsesionados y atraídos a Jesucristo y buscarlo a Él primeramente. Y Él añadirá todas las cosas que necesitamos. Eso es nuestro deber. Ahora, tengo un testimonio de eso también. Cómo Dios me bendijo en mi carrera. Yo no quería hacer nada. Si ustedes me dijeran eso, iba a ser mi vida, y yo jamás lo hubiera creído. Pero Dios tenía un camino para cada uno de nosotros. Yo no quiero entrar en eso, va a tomar mucho tiempo. Entonces, quizás seamos alejados de Dios hacia el mundo o otros intereses. Escuchen. Si pescar, a mí me gusta quizá pescar, pero cuando pescar toma el tiempo de mi comunión con Dios, ten cuidado con eso. Quizá te gusta ir a cazar, pero si el cazar se convierte en algo tan grande en tu vida que toma control de tu vida y lo único que hablas es de cazar. Ten cuidado. Pero no es solo cazar y pescar. Hay muchas cosas en la vida. Hombres, mujeres, dinero, plata, placeres en el mundo. Muchas cosas. Quizá podemos obsesionarnos con asuntos políticos o muy obsesionados con muchas otras cosas, distracciones en la vida. Pero recuerden, cuando estamos distraídos, no oímos de Dios. No oímos su voz. Pero cuando somos atraídos a Dios, ahí recién le oímos. Entonces necesitamos esa atracción de Dios. Necesitamos mirar a Jesús. La Biblia dice, Moisés, cuando él vio la zarza ardiente, él miró y siguió eso. O él no dijo, oh, me voy a casa. Qué fenómeno, me voy a casa a cenar. No, él siguió y percibió, todo fue, todo cayó, todo terminó ahí. Él se concentró, dijo, esto es algo que necesita mi atención. Voy a investigar, voy a ver qué pasa con esto. En esa película Resucitado, cuando empezaron a hablar de los apóstoles después de haber visto la crucifixión, después de que Jesús se levantó de la tumba, fue tan claro para esos apóstoles que nada en esta vida iba a ser lo mismo para ellos, que ellos estaban embarcados en una nueva dirección. Todo iban a dejar. Ahora estaban todos, el único interés que tenían era Dios, estaban encomendados a la gran comisión. Todo lo demás no tenía sentido para ellos. Y yo digo, una buena señal de que alguien ha sido convertido es esta, que totalmente dejan la vida vieja y se embarcan en una nueva dirección, en una nueva vida. Y no les importa lo que el diablo los diga, los tire, o lo que el mundo los tire. Ellos saben que todo lo por lo cual han dejado atrás y avanzan con el Señor, tienen una nueva dirección, una nueva vida y un nuevo camino en su vida. A menudo eso no ocurre. Tenemos que preguntarnos si en verdad la gente ha sido convertida, nacida de nuevo. Por la conversión te pone de arriba abajo, de adentro afuera, y te pone en un diferente camino en la vida. Eso es la conversión, en verdad. Te necesitamos mirar a Jesús. Me gusta en ese testimonio, miren a Jesús, hermano Branham dijo. Ahora, para texto voy a tomar esto, dijo él. Miren a Jesús. Aparta tu mirada a Jesús. Deja de mirar el mundo. Moisés se encontró con la serpiente y aquí el profeta estaba hablando con él. ¿Qué pasaría? Mirando, apartando la mirada hacia Jesús, la Biblia dice en Isaías 45, 22, encontramos que Dios dijo, miren a mí todos los rincones de la tierra, y ahora, cuando la tierra ha llegado a su final, y ahí donde estamos ahora, cuando la tierra ha llegado a su final, o el sistema de este mundo ha llegado a su final, deja que la gente, miren, aparten la mirada a Jesús. Yo puedo decir esto. Nunca ha habido un día donde necesitamos mirar a Jesús como este día. Nunca ha habido un tiempo como este que tenemos que oír de Dios. ¿Por qué no oímos de Dios? Porque hay muchas voces, mucho ruido en nuestra vida. Tantas voces alrededor de nosotros gritándonos. Voces de este mundo, nuestras propias voces. Una cosa que he notado es que mientras más viejos somos y estamos en un cuarto y cuando todo el mundo está hablando, no puedes oír. Cuando eres joven puedes oír todo lo que todo el mundo está hablando en un cuarto, pero ahora no puedo entender ni una palabra. Muchas otras voces. Y la única voz que voy a oír es, todas las otras voces tienen que callarse. Tienen que callarse, no quiero oírlas más. Cállense, demonios. Cállense, carnalidad. Cállense, entretenimientos mundanos. Cállense las cosas del mundo. Yo no quiero oír lo que tienes que decirme. Yo quiero oír la voz de Dios. Es la única forma de que podemos oír la voz de Dios. Cuando todo lo demás se calla. Y eso es la verdad. Muchas voces que nos hablan. Muchas influencias, distracciones. Tenemos que estar callados delante de, para oír la voz de Dios. Pero la gente no es de esa forma. Todo el mundo está apresurado. Todo el mundo tiene cosas que hacer. No hay tiempo para decir, espera, Satanás, no hemos tenido devoción familiar, cultos familiares, sal de aquí, no importa lo que tengamos que hacer, vamos a tomar el tiempo para leer la Biblia y orar este día. Y no solo eso, vamos a tomar el tiempo que queramos tomarlo y vamos a hablar todo lo que queramos hablar de la palabra de Dios y vamos a orar por el tiempo que sea necesario. Tenemos que decir de esa forma, las familias están destruyéndose porque eso ya no pasa más, ya no ocurre. Ahora, si ambas una pareja, los dos son cristianos, no hay razón por la cual esto no deba ocurrir, tiene que hacerlo. Es muy importante en nuestra vida diaria el culto familiar, porque da a Dios la oportunidad para callar todas las influencias externas y presiones de la vida para que oigamos de Dios. ¿Saben cuán hermoso es eso? Estar callados delante de Dios en una devoción en tal tiempo con Dios. ¿Qué tal bendición es eso? Alabado sea Dios. Necesitamos que ser más. Yo nunca he conocido un tiempo cuando he estado en compañía y no he dicho, ¿por qué no leemos la Biblia y tengamos y oremos un momento? Que Dios siempre ha bendecido eso. Son los tiempos maravillosos, como que abre las puertas a descubrimientos espirituales, abre la puerta para oír la voz de Dios. No lo hacemos eso a menudo, pero eso pasa siempre. Gad Bevington, el hermano, no digo que esto debería ser un ejemplo para nosotros, él tuvo un ministerio inusual, pero él dijo, como él tenía que irse a una casa de árbol, en un árbol que tenía, aún las ardillas venían y se alimentaban delante de él. Y él se metía en la casa, en este cuarto, en un árbol para oír del Señor. Y habla de, en una ocasión, le tomó 10 días para estar suficientemente callado para oír la voz de Dios. 10 días le tomó. No estoy diciendo que esto hagamos nosotros, pero el principio es esto. Si quieres ser capaz de oír la voz de Dios, tienes que estar callado. Todas las otras voces, sácalos. Todas las otras preocupaciones y aflicciones, esté callado delante de Dios y vas a oír su voz. Hay demasiado ruido a nuestro alrededor. Y luego, si no leemos mucho la palabra de Dios, esto es otro principio, una fuerte instrucción, y hemos hablado de eso. La lectura de la palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios no habla? Sigue caminando por fe. Sigue avanzando. Tú dices, oh, yo me senté, estaba tan duro, tan frío hoy. Hay ocasiones cuando tú puedes sentar y leer la palabra de Dios y no puedes hacerlo, es tan difícil, no es inspirada, sientes como es algo frío, seco, aún en tu oración no puedes ni orar y solo balbuceas palabras, ni puedes decir ni pensar nada, es difícil aún orar. ¿Qué tienes que hacer ahí? Sigue caminando por fe, sigue leyendo por fe, sigue caminando, sigue orando. Dios va a venir un día, Él va a venir, pero tenemos que caminar por fe cuando Él no habla. Y había un tiempo en la vida de Abraham cuando Dios se manifestó y se reveló, habló con él y todo eso audiblemente. Y luego, 13 años después, Abraham no había oído de Dios por 13 años. Pero cuando Dios vino a Abraham, él no había cambiado su mente acerca de su pacto, su decisión. Él no había cambiado su mente acerca de sus promesas, de lo que le había dicho previamente a Abraham. No había oído de Dios por mucho tiempo, entonces sigue con lo que ya oíste, porque eso nunca va a cambiar y eso nunca va a fallar. Dios nunca cambia su mente, su decisión, lo que Él te dijo al principio. Eso es eterno y para siempre. Sigue caminando por fe. Y finalmente, cuando Dios habla, Él espera que oigamos. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y algunas veces no queremos oír lo que Él nos quiere decir porque no queremos que eso sea distinto a lo que nosotros queremos hacer. Pero yo te digo, que Dios nos dé la sabiduría para aceptar su voluntad para nuestras vidas en todos los aspectos de nuestra vida, sin preguntar, sin dudar, porque no hay duda en mi mente que el que toma las decisiones lo hace, toma las correctas decisiones para nosotros, aunque no parezcan bien o correctas para el mundo, para nuestros amigos, para nosotros, pero Dios siempre toma las correctas decisiones. Amén.